Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, las 11:30, las 10:30 de las Islas Canarias. Bienvenidos al partidazo de este jueves. Día en el que hemos recordado tiempos pasados. Hacía tiempo que en el Real Madrid no se vivía una presentación como la de esta tarde. Seguramente deberíamos remontarnos hasta el año 2013 con la llegada de Gareth Bale, en aquel entonces el fichaje más caro que se hizo en la historia del Real Madrid, y hoy se ha repetido esa circunstancia porque Hazard se ha convertido en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid hasta el momento. Hasta el momento. En ese tiempo, en ese intervalo de tiempo, es cierto que han llegado muchos jugadores a la Casa Blanca, pero ninguno ha levantado la expectación y la ilusión del belga Eden Hazard. Pasada las 7 de la tarde, se ha vestido de blanco, con gesto serio y tranquilo ha realizado todo el ceremonial y ha llegado el momento de los discursos. No tiene pinta de que Hazard nos vaya a dejar grandes titulares en su estancia en Madrid. Es un hombre muy comedido, que mide mucho sus palabras, hombre de pocas palabras y palabras medidas, que ha dicho esto acompañado del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Queridos amigos, hace tiempo que deseaba pronunciar estas palabras. Hoy damos la bienvenida a uno de los mejores jugadores del mundo. Hoy y ahora es ya nuevo jugador del Real Madrid, Eden Hazard.
Hola a todos.
Tengo muchas ganas de empezar a jugar con el Real Madrid y conseguir muchos títulos. Como ha dicho el presidente, mi sueño desde pequeño era jugar para el Real Madrid. Y ahora ya estoy aquí. Solo quiero disfrutar y muchas gracias.
Gracias a todos.
En un momento dado, después de saltar al terreno de juego y después de repartir un montón de balones, se ha pedido el micrófono y todo el mundo, las 40-50 mil personas que había en el Estadio Santiago Bernabéu, estaban esperando que dijera algo en castellano. Y es verdad que lo ha dicho. Ha dicho a la Madrid. Ha dejado el micro y se ha marchado. O sea que ha cumplido lo justo con lo que debía de cumplir. Hazard, que es el quinto... ¿Hazard o Azar? Mel, Azar.
Azar.
Joder. A ver, yo he leído al presidente de Madrid, ha dicho Azar, no ha dicho Azar.
Pues, donde él es natural, todo el mundo le llama Azar.
Azar. Joder, cada vez lo pones más difícil.
Bueno, sí, lo puedes decir. Pero bueno, todo el mundo le va a llamar Hazard, o sea, tampoco Hazard. Pasa nada.
Hombre, o Hazard, pero ya Hazard, eso ya es
no,
un poco más.
Tú estarás para dar la
pronunciación. Bueno, o sea, aquí estamos para todo, claro.
Hazard. Bueno, pues Hazard es el quinto fichaje.
No.
Es el quinto fichaje del Real Madrid para esta temporada, pero da la sensación de que la obra, por el momento, está inacabada. ¿Y por qué decimos esto? Porque a los dirigentes del Real Madrid se les está empezando a afilar el colmillo. Nunca han descartado al 100% la llegada de Kylian Mbappé, pero están viendo que a medida que pasan los días hay señales que invitan a un moderadísimo, vamos a decirlo así, moderadísimo optimismo. Por ahora, muy moderado, pero no es una opción que se descarte, ni mucho menos. Y tiene pinta, por lo que se ha escuchado hoy en el Bernabéu, que al aficionado del Madrid en absoluto le parecería nada mal la llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco. Eso es lo que se gritaba esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Y cuidado que entre medias falta un centrocampista que, como les hemos venido contando, pasa por Paul Pogba, por Eriksen o por Ndombele. Así que esperamos acontecimientos en el Real Madrid. Se ha jugado el segundo partido de los playoffs de ascenso a Primera División, ida de la segunda semifinal en el Estadio de Somos, Mallorca 2, Albacete 0. La vuelta el domingo a las 7 de la tarde en el Carlos Belmonte. Palma de Mallorca, Jordi Jiménez. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches.
Joseba, oyentes del partidazo, muy buenas noches. Qué bonitos son los playoffs. Creo que lo que vivimos ayer en Riazor y en Somos lo acreditan. Un partidazo con mucha intensidad. 16.000 personas aquí. Dos históricos que han pasado por Primera División, que hace tiempo que no están en la máxima división y que han luchado. El gol de Leo Suárez en la primera parte, un auténtico golazo. Y qué decir también del de Dani Rodríguez, además ex del Albacete. Leo Suárez, felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, un auténtico golazo. No estabas jugando mucho, no estabas teniendo fortuna de cara a portería, pero has elegido el mejor momento.
Muy contento, ¿no?, por el gol. Y nada, ahora a pensar en el partido del domingo, que a tratar de llegar bien y hacer un buen partido.
¿Tienes la sensación de que el resultado se queda corto?
es un... la verdad que es son dos goles importantísimos y nada, nosotros tenemos que estar preparados y para hacer un buen partido, como te dije el domingo.
Y la última, hay dos posibles penaltis a favor de cada equipo, ¿los has visto claros o no? Hay uno sobre ti además.
Eso lo ve el árbitro, ¿no? Yo no puedo opinar de eso.
Pero si te lo hace penalti lo sabrás.
Como te dije, son decisiones, ¿no?, que toma el árbitro y nosotros las respetamos.
El míster dice que nada de hablar de los árbitros, ¿no?
No, eso depende de mí.
Gracias, Leo.
No, hasta luego.
Bueno, pues Leo Suárez, hoy han gritado Leo, y no era el Camp Nou y no era el que todo el mundo está pensando. Era este jugador menudo, pero con mucha calidad, Leo Suárez. Y como te digo, 2-0, que no deja para nada visto para sentencia esto. De hecho, Luis Miguel Ramis, el técnico del Albacete, ha dicho que esto está abierto. Se ha quejado también de los dos penaltis a favor del Albacete que no ha pitado. Y Vicente Moreno, pues muy contento con el esfuerzo de los suyos.
Cuando a un jugador le da por rajar, ¿eh? Un jugador por darnos titulares es tremendo, ¿eh? Hace bien no meterse en líos. Hace bien, no vaya a ser que en la vuelta haya decisiones controvertidas, pero es verdad.
Pero fíjate que además se lo hacen a él el penalti y no ha querido decir nada.
Ha habido un par de penaltis que han sido un escándalo, ¿eh?
Sí, hay uno sobre Zozulia, creo que muy claro. El de Rey Manaz creo que lo es. El que le hacen al propio Leo, aunque él no lo diga, creo que lo es. Sí, el arbitraje ha sido complicado de Pulido Santana, no ha estado muy, muy afortunado.
Ya está afilando las uñas Fouto.
Que me da pena que el VAR no haya llegado hasta los playoffs. Que fíjate que estuvieron a punto de llegar, pero no ha llegado, pero bueno.
¿Pero no estaba previsto Fouto o no?
Le ha podido costar el ascenso al árbitro este partido.
Sí.
Sí, sí.
¿Pero se había hablado o no de ahora en serio?
Que claro, vamos a ver, es que los equipos que se están jugando el playoff, los árbitros que están pitando, se están jugando el ascenso a primera división.
Claro.
O sea, el partido de hoy de Pulido Santana le ha podido costar el ascenso a primera división. Ya está, he dicho eso.
Joder.
Sí, sí.
Claro.
Vale. Lo cierto es que ha sido un gran partido, como el que vivimos ayer en Riazor, con muchísima emoción, y se supone que el sábado a las 9 de la noche en la Rosaleda, domingo a las 7 de la tarde en el Carlos Belmonte, se repetirá la misma circunstancia. Jordi, abrazo grande, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta pronto, chao. Los movimientos del mercado se ciñen hoy casi exclusivamente al Villarreal. Santi Cazorla ha ampliado su estancia en el conjunto castellonense una temporada más. En cambio, Pablo Fornals, gran jugador, se va al West Ham por 27 millones de euros y Pedraza al Eintracht de Frankfurt por 15 millones de euros. Y en segunda, Juan Carlos Unzué se hará cargo del Girona a partir de la próxima temporada. Hoy ha sido un día de despedida en Sevilla. Se ha despedido Lorenzo Serra Ferrer, hasta ahora vicepresidente deportivo del Betis, ha dicho adiós a la afición verdiblanca. Ha reconocido sentirse defraudado y en alguna ocasión hasta humillado. Ha reconocido que no tenía sentido seguir con las condiciones que le ofrecía la directiva y esta es la sensación que le queda.
Pues he sentido un golpe bajo, duro, muy doloroso y que me ha afectado mucho. Y sin duda lo he pasado mal. No he entendido muy bien esta situación. Estoy de acuerdo cuando se dice el Betis está por encima de todos y el escudo está por encima de todos. Totalmente de acuerdo, el 100%. Pero cuando decimos de todos, quiere decir de todos.
Las reflexiones en voz alta de Lorenzo Serra Ferrer, con el que hablaremos en este partidazo del jueves. La operación Oikos, por su parte, sigue dando sus pasos. Fouto, Íñigo López hoy ha sido expedientado por el Depor, por
sí,
su club.
Sí, el Depor nos recuerda, por cierto, Joseba, que ya tenía un expediente abierto del propio club cuando Íñigo López fue detenido y pasó a disposición judicial, que se le abrió un expediente interno por parte del club. Y hoy la decisión del Deportivo de La Coruña, tras la decisión ayer del Comité de Competición de inhabilitarle de manera cautelar, ha sido suspenderle la licencia a Íñigo López hasta que resuelva el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, que todavía se va a tomar un tiempo, como ayer dijo Alcalá, mínimo un mes para decidir cuál va a ser la sanción o no, en este caso a Íñigo López.
Y Alca, era una cuestión de tiempo esperar la reacción del Valladolid, que el club castellano ha reaccionado pues lamentando mucho el paso que ha dado el Girona ante la denuncia de la Federación.
Ha contestado hoy, buenas noches, Joseba. Hola. Hola a todos. Con un durísimo comunicado del Valladolid, yo creo que se esperaba, respondiendo a la denuncia del Girona, que ya está, como contamos ayer en el comité de competición. Es un comunicado que incluye términos muy, muy, muy tajantes por parte del club pucelano. El Valladolid no permite, dice en su primer punto, que se cuestione sus resultados deportivos ni su permanencia en primera división. El club rechaza, dice en el segundo punto, la denuncia del Girona basada en recortes de prensa. Subraya el Valladolid que no hay nada concreto, ningún dato al que agarrarse, sino recortes del diario El Mundo. Siguiente punto, el Valladolid presentará alegaciones ante este expediente que está abierto en el comité de competición, o sea que dentro de un mes, cuando haya una resolución, habrá presentado alegaciones el Real Valladolid. El club dice sentirse gravemente perjudicado y no va a consentir que se erosione su imagen. Entiende el Valladolid que se ha erosionado, que ha habido un desgaste de imagen con esta denuncia del Girona. Y por último, el Valladolid, Joseba, se reserva ejercer acciones legales para proteger sus intereses. Prácticamente con este comunicado, que tiene un tono y una forma de bastante dureza, yo creo que están rotas las relaciones entre Valladolid y Girona.
Sí, señor.
Ahora mismo no se van a encontrar porque están en categorías distintas, pero si se encontraran, sea en segunda, sea en primera, son prácticamente relaciones institucionales rotas.
Sí, era de esperar un comunicado, una reacción del Valladolid de esta forma después de la denuncia presentada por el Girona ante la Federación Española de Fútbol. A diferencia de la Liga Española, los seguidores del fútbol inglés ya saben cuáles van a ser los partidos de la próxima temporada. Ya está el calendario. Sí, sí, foto, ya está el calendario.
Hombre, es que
todo,
va siempre por delante.
Desde el principio hasta el final.
Siempre por delante.
Sí, bueno, pues ya está.
Hombre, el calendario lo sacarán todo entero, supongo, ¿no? Si sacan solamente la primera jornada.
Desde el principio hasta el final. Mira, la primera jornada hay un Manchester United-Chelsea para empezar.
Partidazo.
Bueno, aquí dentro de 3 semanas lo tenemos también, ¿eh?
Bueno, aquí este año es novedad, que ya no va a ser en la asamblea esta de casi finales de julio. El calendario de primera y segunda, el otro día dijo la federación que va a ser en la primera semana de julio. Con lo cual ya ahí vamos a saber el calendario de las dos primeras categorías.
Muy bien, pues esperamos.
Vamos avanzando.
Vamos avanzando, poquito a poco. Al margen del fútbol, en ciclismo, Chris Froome sigue ingresado en la UCI del Hospital de Saint-Étienne después de haber sido sometido a una operación maratoniana. Duró ni más ni menos que 8 horas. Así que nos damos cuenta de la gravedad de la caída que sufrió mientras revisaba ese recorrido de la contrarreloj de la Dauphiné Libre. Y allí se ha enterado, si se lo han dicho ya, en la UCI, que en su palmarés tiene un nuevo triunfo, que es la Vuelta a España del año 2011. Entonces fue segundo, ganó Juanjo Cobo, pero la UCI ha comunicado hoy su descalificación por irregularidades en el pasaporte biológico. Y Alberto Arauz, claro, todos nos hemos preguntado si había irregularidades, cómo no nos hemos enterado y cómo la UCI no ha tomado esta decisión durante los 8 años que han pasado desde ese triunfo hasta hoy.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues el motivo, básicamente, como cuenta nuestro compañero de marca Nacho Lavarga, es que entre 2009 y 2011 a Juanjo Cobo se le detectan en su pasaporte biológico dos valores extrañamente elevados. Estos valores son la hemoglobina y los reticulocitos. Y cuando uno de ellos está muy alto, normalmente el otro tiene que estar bajo. Pues bien, esto ocurre siempre que no te inyectes EPO, que es la principal teoría. Pues bien, hay que explicar que el plazo para que prescriban las muestras de sangre es de 10 años. Y ahora, 8 años más tarde de esta Vuelta a España, existe un laboratorio en el mundo que ha logrado detectar sustancias que antes no se detectaban. Y por eso se ha vuelto a efectuar este análisis en el que en un 99% lo que han encontrado es EPO en la sangre de Juanjo Cobo.
Se supone que, claro, van a revisar todo lo que ha pasado en los últimos 10 años en el ciclismo.
Todo en lo que tengan dudas. El pasaporte biológico recoge los valores habituales en sangre de los ciclistas. En cuanto ven algún valor que se escapa de lo normal, de la normalidad, van a ir a revisarlo. Y yo creo que es bueno para el ciclismo.
Sí, 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 sí. Pero mira, tiene carácter retroactivo, insistimos que es de 10 años.
A partir de 10 años prescribe.
Que tampoco entiendo muy bien eso, ¿eh? Porque a partir de 10 años, o sea, en los últimos 10 años sí, y si hay algún dato preocupante que de hace 12 años, no sé por qué no se revisa. Bueno, cosas de la justicia deportiva. Tenemos Open de Estados Unidos de golf. Estamos en la primera jornada. Han terminado nuestros cuatro, Angelito. Y lo han terminado bastante bien la primera jornada.
Muy
¿verdad? Buenas
noticias de momento para el golf español. Hay que decir que hay 3 líderes, todos con -5. 2 estadounidenses, Ricky Fowler y Xander Schauffele. Y un sudafricano, Luis Oosthuizen. Los 3 de bastante renombre. Pero ojo a los nuestros, Joseba. Es normal ver a John Rahm ahí arriba, 9º. Con -2, empatado con él también Sergio García, también con -2, y ojo, el chaval Adri Arnaus, 24 años, debutando en un grande, está también con -2, y también top 10, aunque faltan por llegar unos cuantos, los que han empezado en la segunda parte del recorrido, por ejemplo, Tiger Woods o Bruce Koepka, que ya ha empezado con un par de birdies, y viene también apretando fuerte Rafa Cabrera, que había empezado con 2 bogeys, pero acaba de hacer birdie e eagle, así que ya está con -1, de momento muy buenas noticias en este US Open para el golf español, y repito, 3 líderes con -5, a 3 golpes, 3 de los nuestros.
¿A qué hora terminan las jornadas, más o menos?
3:30, 4:00 de la mañana, es decir, este es el grande que más tarde va a terminar y habrá que esperar hasta el domingo, eso, la noche del domingo al lunes, tipo 3:30, 4 de la mañana, para saber el campeón.
Y el Le Mans, segunda y tercera calificación de las 24 horas de Le Mans, que comienza en el próximo sábado a las 3 de la tarde. Allí sigue Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si vamos a tener que dar 3 pasos atrás y volver a las conexiones a través del teléfono, que aunque no tengan tanta calidad, la verdad es que son bastante más seguras.
Yo te digo que esto del Quantum carga al diablo, ¿eh?
Pues sí, porque además es que justo falla en el momento en el que das paso, porque hasta ahora tú pruebas hace un minuto y funciona. Bueno, pues
queda. ¿Te acuerdas cuando llamábamos a los fijos?
Sí.
Eso no fallaba nunca, ¿eh? Llámame al fijo.
Y ya está, y se acabó. Bueno, pues quedan 15 minutos para que termine la calificación de las 24 horas de Le Mans. Ya está Carmichael. Hola, Carmichael.
Hola, hola, Joseba. Ya tenemos parrilla de salida, aunque me quedan algunos minutos. Sí, sobre todo lo que nos interesa, que los dos Toyota, que han hecho unos intentos, su intento lo han hecho al principio de esta última sesión. Y la pole, eso quiere decir que se necesita un séptimo para ser campeón del mundo de resistencia. La pole es para el coche número 7, el coche de Conway, de Kobayashi y de Pechito López, por delante del 8 de Fernando Alonso, de Buemi y de Nakajima. Y lo que ha pasado es que en su intento ha tenido un problema el coche número 8, que es que ha habido un accidente justo cuando venía bajando el tiempo. Es decir, que hubiera hecho la pole el coche de Fernando Alonso, pero bueno, insisto, es una carrera de 24 horas. Y en tercer lugar, el primer no híbrido es el SMP de Sarrazin y Oruchev. Y bueno, vamos a ver qué pasa en la carrera, porque la idea que tiene Fernando Alonso es ir tranquilo al principio y atacar en el último tramo de carrera, sobre todo a partir de la noche, a partir de las 11, 12 de la noche, o sea que mañana podemos, la verdad es que podemos vivir una noche muy, muy emocionante, porque quiere Alonso repetir ese atacón que hizo el año pasado cuando estaba 2 minutos y medio a la cabeza y le metió a Pechito López más de 1 minuto y pico, así que ahí puede estar la circunstancia y evitar cualquier tipo de problema para poder ganar de nuevo la carrera y ganar ese campeonato del mundo que solo necesita, o sea, que necesita un séptimo puesto. Si hubiera hecho la pole el número 8 sería un octavo.
Así que Fernando Alonso saldrá en el segundo puesto de la parrilla de salida el próximo sábado a las 3. Sí, sí, te he escuchado, sí, Carmichael. Segundo. Segundo, vale. Después del Toyota número 7, el sábado a las 3 en punto de la tarde, en el comienzo de las 24 horas de Le Mans. Y recuerden que esta noche se juega en San Francisco el sexto partido de la final de la NBA, el Warriors-Raptors, 3-2 para los canadienses, sin Kevin Durant, que tal y como les contamos ayer, fue operado de la rotura del tendón de Aquiles. Está Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba.
Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas.
¿Has llorado?
Qué emocionado. Sí, estoy todavía recuperándome.
Sí, ¿no? Sí. Hoy te va a costar decir las cosas que quieres decir, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, te entendemos. Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Elías Israel, hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Barcelona, Dani Senabre, hola, Dani.
Buenas noches, yo no he llorado.
Tú no has llorado, ¿no?
Estoy bien.
Porque eres duro.
Qué falta. Exacto. De sensibilidad. Sí. De verdad, totalmente. Tenéis algunos.
Oye, hoy han saltado lágrimas en esta redacción, ¿eh? Hay gente que no lo va a reconocer, pero han saltado lágrimas.
Yo ves que lo reconozco.
Y ¿pero no de alegría o de tristeza?
No, de alegría, de emoción.
De emoción.
Sí, de embargados por la emoción. Manolo era uno de ellos. Lo que pasa es que Manolo va de durito y no, le gusta decir que yo paso, verdad, de estas cosas, pero sí.
La verdad es que congregar a 50.000 tíos no es fácil en ningún ámbito de la vida. Y el chaval ha congregado a 50.000 personas en el Bernabéu. O sea que ya su bautizo como madridista es de sobresaliente. O sea, todos sabíamos que era un gran jugador, pero lo que hemos descubierto hoy no solamente que es un gran jugador, sino que además ilusiona a la afición. Que es muy importante, piensa que este año el madridismo ha estado sumergido en una depresión absoluta que ni siquiera Zidane ha sido capaz de sacarla de ella, y ha llegado este tío, oye, y ha llevado de golpe y porrazo, sin meter un gol, sin chutar una vez a portería, ha llevado a 50.000 tíos al campo. Eso tiene mucho mérito,
¿eh? ¿Sabes desde quién no veía yo un fichaje que ilusionase tanto a la afición? Desde Gareth Bale.
Sí, desde el 13. Sí, sí, es lo que decíamos antes.
Desde Gareth Bale. Total.
Sí, porque luego ha habido jugadores que han dado muy buen rendimiento como Modric, pero en el momento de su llegada no provocaron tanta ilusión entre los
Sin embargo, Bale ilusionó y fíjate.
Y luego, sí. Vamos con todo ello. Ya hasta acá estamos todos, aquí en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y muy pendientes de esa presentación han estado Miguelito, hola Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas
y
noches.
Y Melchor Ruiz, hola Melchor otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Os ha gustado?
Sí, hombre, yo creo que la afición estaba deseosa. Fíjate que desde las 3 de la tarde ya había gente en el Bernabéu haciendo colas, dando la vuelta al Coliseum Blanco. Era el deseado, Eden Hazard, es la presentación más parecida a lo de los Galácticos. Lo de Cristiano iba a ser difícil de igualar, que metió 70.000, pero ha superado al último que había metido 45.000. Ha igualado a Kaká, que también había metido 50, y ha superado a que estabais hablando, de Gareth Bale y Karim Benzema, que lo hicieron con 30.000. Yo creo que ha estado muy bien en el palco, como contábamos, primero, luego en el césped y luego en sala de prensa, en cada uno de los lugares ha estado... Yo discrepo contigo, no ha estado serio, eso es que no viste reír a Jovic. Se le veía feliz.
No, es que yo vi que estuvo muy serio.
Muy serio, no, pero este se le ha visto feliz, contento. Ha reconocido en rueda de prensa que ha estado en algún momento nervioso cuando ha saltado al césped y ha visto tanta gente, pero que se le ha pasado enseguida. Pero a mí me dicen, su entorno, ha venido, por cierto, rodeado de familiares, de sus padres y de sus tres hermanos, sus tres hijos que son pequeñitos no han podido venir. Me dice su entorno que él es un tío dicharachero, abierto, divertido y que va a dar muy buen rollo también en el vestuario.
Pues así se puede resumir el primer día de Eden Hazard como jugador del Real Madrid.
J'ai eu la chance de parler un peu avec Modric.
He tenido la suerte de hablar un poco con Modric. Le pedí en broma que me dejara el número 10 y por supuesto me dijo que no. El número para mí no es lo importante, lo importante es el escudo.
¿Qué importancia ha tenido en tu fichaje el entrenador Zinedine Zidane?
Todo el mundo sabe que Zidane era mi ídolo y ahora sea el entrenador ha sido un factor muy importante para venir al Real Madrid. Pero yo siempre he querido jugar en este club.
C'est quelqu'un d'important pour le club.
¿Tú crees que es posible repetir ese ciclo ganador o parecido? Y si la Liga a ti, por tu forma de jugar, te viene mejor que la Premier.
El estilo de juego de la Premier y de la Liga es diferente, pero no creo que haya una mejor que otra. El Madrid ha ganado muchos títulos últimamente y espero empezar un nuevo ciclo para ganar muchos más títulos.
Cette année c'était moins bien, pour démarrer pour gagner des titres.
¿Te gustaría seguir tirando los penaltis como haces en el Chelsea o en Bélgica?
Pour les penalties.
Sobre los penaltis, el capitán los tira muy bien. Si me lo pide, que no creo que lo haga, los tiraré yo.
Il me demande de les tirer, qui continue à marquer les buts.
¿Qué pasa? ¿Que estabais, Miguelito, preocupados por cómo es los despuntes de su traje?
Sí, unos hilos que cuelgan de los hombros del traje de Hazard, que no sabemos muy bien si es moda o si es algún despiste. Pues uno
habla por ti, Miguelito.
No, yo de moda sé poco, pero he hecho una encuesta a la redacción y nadie me ha sido capaz de sacar de dudas. No sé si es que con las prisas del reconocimiento y la presentación, pues nadie se ha dado cuenta de que le colgaban unos hilos en los hombros.
Los típicos flecos,
que
¿no?
Es moda, ¿sabes? No sé.
Los típicos flecos que faltan.
Y los listos que van de moda, yo me he dado una vuelta por la redacción y nadie me lo ha dejado claro.
Ya, pues no sé.
Son los cables que se ponen ahora para cargar el traje.
Para tirar bien la falta, ¿no? Porque los penaltis. Sí.
Peluco bueno tenía, ¿eh?
Sí. 60.000 dicen que cuesta.
Caray.
Que llevaba en la mano, ¿no?
Sí. 68.000.
Bueno, de peluco. Traje gris, camisa blanca, corbata, iba elegante. La verdad es que ha pasado el reconocimiento médico. A las 3 de la tarde llegaba a la Clínica Sanitas de la Moraleja. A primera hora de la tarde pasaba ese reconocimiento médico. De ahí al Bernabéu para firmar ese contrato que le va a unir 5 años al Real Madrid. Posteriormente, lógicamente, con Florentino Pérez, las fotos de rigor, de la firma del contrato, de los trofeos, luego ya al palco, ha llegado con 37 minutos de retraso respecto al horario previsto. Primeras se le ha presentado con un vídeo que ha durado 6 minutos de unas jugadas a cual más extraordinaria, desde luego parecía un jugador de PlayStation. Posteriormente ha tomado la palabra Florentino Pérez para darle la bienvenida y luego Eden Hazard con ese hola a todos, que es con las primeras palabras que ha dicho nada más estar en el palco, y luego de ahí ya se ha bajado al vestuario, se ha cambiado, se ha puesto por primera vez ese uniforme del Real Madrid, ha saltado al césped, donde te digo que ahí decía que estaba un poquito nervioso, se ha dado una vuelta entera por todo el césped ante esos 50.000 aficionados, regalando balones, besándose el escudo, haciéndose todo tipo de fotos, para luego ya volverse a cambiar, ir a la sala de prensa, que junto a Emilio Butragueño, pues ya ha comparecido de una forma más tranquila y relajada para opinar sobre todo lo que se le ha cuestionado, ¿no?
Miguelito, había 50.000 personas y estaban enloquecidas con la llegada,
sí,
de Hazard, ¿no?
Bueno, yo me he dado una vuelta eso de las 5:30 por el Estadio Santiago Bernabéu, estaba realmente sorprendido, ¿eh? Me comentaban que había gente desde primera hora de la mañana, principalmente turistas, guardando cola, y además se han ido entrando en el Estadio Santiago Bernabéu progresivamente, primero desde el fondo norte, luego desde la grada de la Castellana y luego desde el fondo sur, y bueno, pues parecía que se iba completando un puzzle, ¿no? Muchísima gente, mucha ilusión, y la verdad es que me ha gustado el discurso de Hazard o de Hazard en la sala de prensa ayer. Fue escueto en su respuesta al Jovic, pero yo sí hoy he visto explayarse un poquito más al belga, todavía evidentemente en su idioma, ha hablado de nombres propios, dice que cree que no le llega tarde su fichaje por el Real Madrid, que considera que está en el mejor momento de su carrera, que ya habló en un acto en Londres con Florentino Pérez el año pasado de la posibilidad de fichar por el Real Madrid, que se siente cómodo en la banda izquierda, y ha bromeado también de dos pesos pesados en el vestuario del Real Madrid, si le va a dejar tirar los penaltis Ramos, ha dicho que tiene claro que no, y sobre el dorsal. Su posición, ya te digo, es colado en banda izquierda, donde ha dicho Hazard que más le gusta.
¿Habéis pulsado la opinión de los seguidores del Real Madrid?
Sí, ha estado nuestro compañero Alex, nada más terminar la presentación, pulsando qué les había parecido la presentación de Eden Hazard y cómo habían visto esa presentación del que tiene que ser el nuevo ídolo del Real Madrid.
Yo creo que es que el Madrid ya necesitaba algún jugador que destacara, porque al vender a Cristiano nos quedamos sin nada.
Esa suplencia que ha supuesto este año Cristiano Ronaldo la puede tapar bien Eden Hazard y puede dar mucho nivel en el Real Madrid.
Es un fichaje que puede aportar bastante al equipo y esperemos que se acople bien a la filosofía del Madrid.
A mí me parece que después de Mbappé es lo mejor que podemos fichar.
Yo creo que sobre todo la afición ya necesitaba unos cambios y la llegada de un galáctico como Hazard anima mucho a la afición.
Las 11:56, hora menos en Canarias. El que ha conocido a Hazard y ha estado un rato con él nada más llegar ha sido DJ Mario, este mostoleño, estrella youtuber que tiene más de 5 millones de seguidores, ni más ni menos. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Algún día nos tienes que contar el secreto, ¿eh? Nosotros pasarán meses y meses y meses y no podremos ni entrevistarlo, y tú, en cuanto a piso del Bernabéu, ya has estado con él.
Pues la verdad, que me lo preguntan mucho, que cómo llego hasta ahí, que qué pasa, estaba ahí yo rodeado de la prensa, yo con mi cámara grabando cosas, y he sido el único que ha conseguido ahí tener acceso a una fotillo con él, y muy simpático, la verdad.
¿Y cómo lo consigues?
No, eso es secreto, eso no se cuenta, eso eso va a la tumba conmigo.
Bueno, ¿qué tal es la distancia corta? ¿Qué sensación te ha dejado?
Pues mira, la verdad que bastante guapete, el tío. No, pero muy, muy majo, la verdad. Me ha saludado muy bien, no ha puesto mala cara ni nada, así que muy bien.
Estaría bueno.
Porque que es que hay, no, a ver, no, hombre, hay algunos jugadores que les cuesta un poquito más, pero no, con Hazard muy bien.
Muy bien. ¿Tu trabajo se basa principalmente en el FIFA? ¿Hazard juega al FIFA o no?
Pues Hazard no le tengo yo pillado todavía. Ahora que está por aquí por Madrid habrá que preguntarle. Si no, algún ratito de fútbol, aunque no sea el FIFA, a mí también me vale.
Sí, porque entre los jugadores de fútbol tú tienes muchísimos admiradores, ¿no?
Bueno, alguno que otro. A veces pues cuando he ido con el Madrid y pues unas RAF me dice, hey, DJ, ¿qué pasa? Como que ya me conoces, como me quedo yo. ¿Esto qué es? Como que me conoce, un jugador del Madrid. Y ya pues con varias cosas que he hecho ya me siguen varios, Marcelo, he visto por ahí a Arbeloa, Ale Soldado. Y la verdad es que para mí es una movida estar aquí en mi casa de Móstoles grabando vídeos y de repente lo que estoy haciendo de estos últimos años.
Lo que más me llama la atención de tu historia es que Lama, siendo una de las voces históricas de FIFA, no te haya pedido una comisión por tus beneficios.
No. Yo a Lama lo tengo que quitar, mutear, porque si no, no se me escucha a mí comentar, ¿sabes? Lama le llevo escuchando desde el FIFA 99 ya hay que mutearle porque, claro, si no me tapa a mí.
Ya. Tú sabes que a Lama estas cosas le sientan bien, ¿no? Que le mutees.
Le viene... Oh, pues mira.
Sobre todo no sabía ni lo que era mutear. Sí,
a ti compete suena.
No, pero de Lama me sé todas las frases que tiene el FIFA. Vamos, las tienen que cambiar un poquito el repertorio.
Joder, la cambié un poco, pero no me hables que llevo 23 días grabando para el año que viene. O sea que hoy he grabado 2.000 archivos. Calcula que cada día grabo 2.000 archivos con Paco. Con que ya,
tiene que estar
ya
guay eso más. De repetir un jugador 3 o 4 veces, la verdad.
Joder, que sí está guay. Y en 3 tonos diferentes, imagínate.
¿Cuántos años lleváis con esto, Manolo?
Creo que son 20 y pico.
¿20 y pico años?
¿Qué has dicho tú? ¿En el 99 empezaste?
99 fue el primero que escuché yo, pero yo creo que estaba ahí desde el 98, por ahí, sí, por más eso, o menos.
21 FIFA llevamos.
¡Qué barbaridad! Pensaba yo que era algo más
tiene
más
que larga. Llegar gente nueva.
Y te digo que cada año grabamos frases nuevas, o sea, pero frases nuevas, muchas frases nuevas. Imagínate, Fouto, cuando te llamen a ti tengas que cubrir los 21 años que hemos hecho ya. No te va a dar tiempo en un día.
A mí me da tiempo a todo, Lama, ya lo sabes.
DJ Mario, te mandamos un abrazo, muchas gracias, que siga todo bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, venga, hasta pronto. Chao, chao.
Han coreado el nombre de DJ Mario en el Bernabéu también.
¿También?
Sí,
¿también?
Sí, 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 sí. Cuando se ha abrazado y se ha saludado con Arbeloa en el palco, luego le han coreado su nombre, sí.
Uy, qué cosas, oye, qué cosas. Alberto, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Muy buenas. ¿Qué te pasa, Alcalá?
No, no, que... Es que a mí el mundo este...
Bueno, pues es que...
Yo estuve jugando un partido de youtubers contra veteranos y los chavales todos pedían autógrafos a
que asisto como...
los internacionales, ¿eh?
Ah, claro. Yo asisto... Si tiene 5 millones de seguidores el muchacho.
Esta entrevista que yo... Es como si viera un platillo volante con extraterrestres que se posa aquí en el estudio. O sea, es... No es mi mundo, simplemente. Pero
no es tu mundo, pero este tío pone algo y lo leen 5 millones de personas.
Exacto, exacto. Es que tú te has evolucionado en algunas cosas como la alimentación y el deporte, pero el real food, efectivamente. Pero en otras cosas, en el pádel.
El pádel que ha evolucionado mucho.
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Está opinando en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice Santi, mi pregunta es si el motivo por el que no le han dado el 7 a Hazard será porque viene ¡ay, mi madre, Kylian! Pero ¿cómo puede ir tanta gente a la presentación de un futbolista? Tanto se aburre la gente. Manuel dice, fantástico fichaje el de Hazard. Me ha encantado la presentación en la que ha dicho más palabras en español que Bale en 6 años. Nito, oye, ¿el Madrid ha fichado a alguien? Es que hace 15 días que no habláis de sus fichajes. Enrique, con los jugadores que está fichando el Madrid, no se necesitaba cambiar de entrenador. Lopetegui o Solari también ganarían más partidos. Zidane no es mejor, lo son los jugadores. Y Mike le pregunta a Fouto, Fouti, ¿qué es más fácil, que tú te conviertas en rana o que venga al Madrid Mbappé?
Que venga al Madrid Mbappé.
Bueno, pues ya está. Ya no se la va a jugar, claro, más, ¿no? Se la ha jugado una vez Fouto con lo de la rana, pero ya creo que la segunda no se la va a jugar. Eso me parece que ya está muy claro. 12 y 1, 11 y 1 en Canarias, abrimos el tipo de opinión.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.